Saludamos ya a los invitados habituales en nuestra mesa de orientación laboral. Empezamos por Jonathan Ruiz Pérez, pues me dicen que no está, justamente. Vamos entonces con Mercedes Frías, orientadora laboral de Cruz Roja. Mercedes, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes. Pues muy bien, viernes.
Ya de viernes y preparada para el fin de semana, ¿o no?
Sí, claro, preparadísima ya.
Yo ya he confesado lo que voy a hacer, así que confiesa tú.
Yo que confiéselo, pues mira, yo volver a mis clases de batucada los sábados por la mañana, que ya tenía ganas.
Ah,
así
mira.
Que fíjate.
Pues fíjate, una labor muy divertida además, ¿no?
sí, no, la verdad es que lo echaba de menos. Bueno, así que mañana vuelvo, después de un montón de meses, no sé yo cómo lo haré, cómo me recibirán, pero bueno, con muchas ganas.
Seguro que sí, por lo menos con las que lo vas a afrontar tú estos primeros días. Vamos a ver qué echaba de menos Laura Ramírez de Oriéntate y que va a recuperar este fin de semana. Laura, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bueno, pues no sé si lo voy a recuperar este fin de semana, pero salir no muy lejos, pero fuera de Madrid. Pero sí. Bueno, si no es este fin de semana, será el próximo.
Por ahí, por tierras de Guadalajara, ¿no?
Puede ser, sí. Ahí, te has dado cuenta.
Sí, es que yo conozco personas que no andan muy lejos del lugar hacia donde el que tú vas, que también este fin de semana van a aprovechar, que llevaban ya muchos meses, claro, sin poder salir de la Comunidad de Madrid. Entonces, pues, no lo han podido hacer antes. En fin, que hoy vamos a hablar de un asunto espinoso, porque siempre lo es, ese grupo de personas que se dedican a tomar el pelo, a timar, a robar directamente a los que buscan empleo. Y muchas veces lo hacen además a personas especialmente vulnerables, con lo cual tiene todavía más delito, ¿no? Toda esta cuestión. Vamos a intentar con vosotras, y en el momento que tengamos a Jonathan también con él, pues establecer una serie de pautas que deben tener presentes los oyentes de Madrid Trabaja cuando se enfrentan a algún tipo de propuesta de esas características. Tenemos, la verdad, es que un amplio abanico, con lo cual yo no sé si se pueden dar características de generales, Mercedes, o luego vamos poco a poco viendo cada una de las posibles, digamos, amenazas con las que nos podemos encontrar.
Sí, yo creo que sí, que hay características generales, y sí que es verdad que da mucha rabia por el aprovechamiento justamente de esas personas vulnerables que además están deseando encontrar un trabajo, y que es verdad que muchas veces creemos que es sentido común. Y por ese deseo tan grande de encontrar un trabajo, por la desesperación que supone, pues se lo saltan, ¿no? Es como, no, yo quiero el trabajo y lo quiero ya. Y si supone algún riesgo, pues a lo mejor pues lo paso y ya está. Pero sí que hay características generales que suelen ser el tema del dinero, ¿no? Hay muchas ofertas que lo que hacen es pedirte dinero, y luego las típicas frases de oportunidad de trabajo con un bajo coste de inversión. Ahí ya sabes de antemano que te están pidiendo un dinero, que probablemente tú compres algo que luego tengas que vender.
Yeah.
Entonces, puede que lo vendas y puede que no. Y si no lo vendes, tú tu inversión no la vas a recuperar.
Claro.
Entonces, eso es una característica bastante común.
Yo recuerdo que hace un tiempo, y ahora hace mucho que no escucho ese tipo de timos, pero igual se siguen produciendo, que te mandaban bolígrafos como separados y tú los tenías que montar y vender. Y te pedían, no te decían que los tenías que pagar, sino que te pedían una especie de fianza. Pues por si acaso los extraviabas o tal. Y luego finalmente ese tipo de timos acababan con que la fianza no te la devolvían de ninguna de las maneras.
Claro, es que con esas cosas siempre hay que tener que estar ojo a visor. Igual yo, por ejemplo, una de las cosas que más me encuentro es con el tema de ofertas de trabajo que realmente son un curso.
Ya.
Entonces, el curso te vale X y luego sí que te dicen que tiene bolsa de trabajo, ¿no? Pero es una bolsa de trabajo, no es un trabajo real. Entonces, es algo en el que caen sobre todo personas inmigrantes recién llegadas que tienen unas altas expectativas, ¿no? Que son muchas veces irreales y que creen que eso es verdad, ¿no? Que van a hacer el curso, que van a invertir, pues, no sé, ponle 1.000 euros y que una vez que terminen el curso le van a dar un trabajo.
Sí.
Entonces, conozco a muchos que han caído ahí. Ha habido algunos que me han consultado y entonces yo lo que he hecho es llamar, ¿no? Y entonces decir, digo, ya, digo, pero es que tú no le estás dando un 100% de seguridad, sino que le estás diciendo que hay bolsa de trabajo.
Yo recuerdo que había alguna trama, tengo conocimiento de dos, una vinculada con el mundo de los hoteles,
sí.
que aparecía oferta para trabajar en un hotel y luego realmente era un curso que efectivamente no te garantizaba nada, y también suele ser muy habitual con el tema de correos. Hay alguna oferta que es oferta para trabajar en correos y cuando vas a la entrevista, supuesta entrevista de trabajo, lo que te venden es un curso para prepararte las oposiciones.
Las oposiciones, sí, 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 correcto. Sí, yo el primer chico que me encontré era camarero y era una oferta para una cadena de hoteles, supuestamente, en la costa. Entonces, era una persona mayor de 45 que llevaba, creo que llevaba un año, año y pico sin trabajar. Entonces, claro, pues el hombre estaba desesperado. Entonces,
claro.
Menos mal que me lo consultó, llamamos y mira, le dije, mira, esto es una bolsa de trabajo, como que si te apuntas a una empresa de trabajo temporal, es lo mismo. Lo
claro.
único que vas a perder es tiempo y dinero.
Y dinero.
Es una pena.
Sí, la verdad es que sí. Quería también comentarlo con Laura, que además ha sido la madre de la idea, tengo que decir, a través de una experiencia que ella ha conocido en los últimos días. Laura, ¿qué nos aportas tú de consejos para evitar ese tipo de fraudes?
Pues mira, gracias de alguna manera, por decirlo así, al conocimiento de una situación que se ha dado y que se nos ha puesto, bueno, en conocimiento de las personas responsables de un taller, pues hemos llegado a la conclusión de que hace falta formación, ¿no? Y para que no caigan. Efectivamente, estoy de acuerdo en todo lo que ha dicho Mercedes. Muchas veces ante esa situación de necesidad, el desconocimiento también y la incertidumbre, la gente, pues bueno, hay muchas veces que muchos pensamos que no vamos a picar en algo y al final, pues bueno, confías y piensas que puede ser. Y se dan muchas circunstancias. Es importante saber determinar qué puede ser una oferta fraude y cuál no. Es importante saber desde dónde viene la oferta. Si recibimos, por eso es muy importante y hacemos, siempre recomendamos llevar un listado de ofertas en las que nos inscribimos. Si recibimos la oferta vía SMS, vía LinkedIn, vía mail, es importante que comprobemos quién nos lo ha enviado, que busquemos en Google información sobre la empresa, sobre la persona. Y si la persona, la oferta viene de LinkedIn, investigar un poco en el perfil de esa persona. Si no tiene información y no tiene foto, es la verdad que es para desconfiar. Google es una herramienta que nos va a ayudar a encontrar información sobre la empresa, sobre personas y, bueno, seguramente podemos llegar a algo que nos puede ayudar. Y luego también unas claves que se las tengo que agradecer a Eva, que es participante de uno de mis talleres, que ya es experta en temas de seguridad informática, y nos habla de la importancia de saber si estamos en una web fiable o no. Y es desde el link de la web, mirar si pone HTTP y si nos sale el candadito. Si sale el candado, es una página segura. Sobre todo desconfiar si nos piden cualquier tipo de datos, DNI, número de seguridad social, número de cuenta. Y ante cualquier duda, pues tenemos el Instituto Nacional de Ciberseguridad, que es el INCIBE.
El 017.
Dar visibilidad a todo esto es importante.
El 017 es el teléfono del INCIBE para consultas, tanto de empresas, porque también autónomos y pymes se enfrentan a otros tipos de estafas, como a aquellas personas que puedan. Yo también recomendaría, Laura, que copien el texto si les llega un correo electrónico y lo peguen en Google, porque a veces hay personas que pegan el texto íntegro y advierten de la estafa. Entonces, puede ser una buena idea el buscarlo en Google.
Sí, y importante. Por ejemplo, en Indeed, en información de soporte, tienen un espacio sobre información de posibles ofertas fraudulentas y nos especifican cómo poder determinar si lo son o no. Y hay en páginas y en portales de empleo que nos permiten denunciar esas ofertas u opinar sobre ellas. O sea que es
Y yo
importante que
aprovecho
actuemos.
para decir que mucho cuidado, no se puede generalizar porque no todas son fraudulentas, pero mucho cuidado con las ofertas de trabajo en portales tipo Mil Anuncios o Segunda Mano, porque ahí se encuentran bastantes ofertas fraudulentas. Ojo, no digo que sean todas, pero alguna de ellas, y alguna vez yo me he manifestado que deberían hacer un esfuerzo los responsables de esas plataformas para controlar en mayor medida, pues, esos fraudes.
Sí, sobre todo porque esos portales, o al menos la primera oferta es gratuita. Entonces, en InfoJobs, estos portales que son de pago, rara vez estas empresas, a lo mejor sí, pero rara vez van a pagar. Entonces, suelen tirar de portales que son gratuitos o que la primera oferta es gratuita.
Sí, vale, pues si te parece, Laura, vamos a hablar precisamente con una persona que ha tenido una reciente experiencia a este respecto. Julia, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Bueno, la verdad es que ¿cuánto tiempo llevas buscando trabajo?
Pues me quedé la última vez en paro como hace 8 meses, ocho o
Ocho
nueve meses.
meses.
Sí.
Y bueno, pues estás buscando trabajo. ¿Y tú envías el currículum a la oferta de la que vamos a hablar o de repente aparece en tu correo electrónico?
Pues es curioso por eso, porque yo por más que he rebuscado, no soy consciente de haber contactado con esa empresa y bueno, yo suelo hacerlo a través de InfoJobs, Indeed y estos buscadores. Entonces siempre te dan un email diciéndote que te has presentado, etcétera, etcétera. Por más que he buscado, no lo he visto, pero bueno, como estoy un poco tocando ya todos los palos para ver qué, igual lo he hecho y no he sido consciente. Creo que
Bueno,
no, pero no lo podría jurar.
también te digo, Julia, que es muy frecuente, porque yo que no ando buscando trabajo, a mí me llegan correos electrónicos como si estuviese buscando trabajo. O sea que no es ninguna barbaridad y por eso te lo preguntaba.
Sí, lo que pasa es que en el asunto ponía, perdona que te corte, nuestra
Sí.
empresa está interesada en tu candidatura.
Ya.
Entonces, yo luego busco la candidatura y no, de verdad que no he sido capaz de encontrarla. Entonces, es lo que me mosqueó al principio.
Bueno, es que además en el texto, porque nos lo ha enviado Laura, se
Ajá.
dice que han revisado tu currículum y que tenías
Sí.
capacidades de sobra para el puesto de trabajo que te iban a ofertar, ¿no?
Vamos, era maravillosa para ellos y además en un sector que yo nunca he trabajado y que no tengo ni idea. Eso ya me llamó mucho la atención. Digo, vamos a ver, hombre, yo mi perfil es de secretaria, llevo 30 y pico años trabajando de secretaria, pero en unos perfiles, o sea, en un sector que no era ese en concreto. Entonces, yo mi primera pregunta fue, oye, pero ¿yo cómo puedo ayudar? Porque supuestamente yo tenía que hablar con los clientes, informarles de los pedidos, de cómo se iba fabricando ese producto. Entonces, si no tienes idea de qué producto, de cómo se hace, de los materiales que se usa, difícilmente yo así de buenas a primeras voy a poder informar a nadie de nada.
Claro.
Entonces, claro, me mosqueó, busqué en internet, como dice Laura, yo eso sí que lo hice y vi un informe comercial de la empresa que supuestamente me iba a contratar, que es una empresa de Alicante que está inscrita hace 14 años, pero nunca ha presentado cuentas.
Ya.
Yo no sé si eso es bueno, es malo o qué, pero me llamó mucho la atención. Dije, qué raro.
Para
Y
empezar, yo
solamente
creo que
había
es
un
ilegal.
administrador único. No sé, solo había un administrador único, no tenía nada que ver con el señor que me escribe. El señor que me escribe le busqué ya por curiosidad, ni en Facebook, ni Google, ni LinkedIn, ni nada de nada.
Ya.
Pero entonces,
Pero de
no
todas
sé.
formas, tú contestaste a
Sí,
ese
yo
primer correo,
contesté,
¿no?
le pedí información, me mandó un email, el que habréis leído, larguísimo y extensísimo con
Sí.
las condiciones, bueno, maravillosas, todos los sueldos, teletrabajo. Bueno, ya te comenté, yo ya me veía en la playa tranquilamente, porque es que era, o sea, de verdad, de 9 a 5, pero
Ideal.
bueno, luego tú ya te apañas, no sé, o sea, es que era todo facilidades sin ni siquiera haber tenido una conversación, ni un decir, oye, pues mira, me gusta esta persona, o simplemente por mi supuesto currículum que han leído y que es maravilloso.
¿Y cuándo confirmaste que el asunto no era tal? O sea, que esta maravilla, este paraíso que te dibujaban.
Pues al segundo correo, porque yo ya en el siguiente correo, que ya me explicaba más cosas todavía, me chirrió mucho una cosa que ponía de su cuenta bancaria. Dije, perdón, ¿cómo? Digo, ¿a qué cuenta bancaria se refiere? O sea, había un periodo de prueba de 15 días, encima retribuidos, por supuesto. Y si aquí pagaban por todo, te retribuían los días de prueba en la que tenías que hacer varias transacciones, como tres, no muchas más. Incluso con criptomonedas, que yo no trabajo nunca, vamos, yo no tengo ni idea de las criptomonedas. Entonces, tenías que hacer un máximo de tres operaciones para ver cómo te manejabas y cómo tal, y ir aprendiendo. Y luego, entonces, ya te daban de alta, te hacían todo lo el contrato correspondiente, etcétera, etcétera, etcétera.
O sea,
pregunté por qué cuenta se hacía esas transacciones y me dijo que por mi cuenta bancaria.
Ya, sí, o sea, vamos a ver, aquí lo que estoy leyendo, como digo, tengo el texto, te decían que al domicilio que usted le indicase que iba a recibir materiales para formación, datos de la cuenta adjunta a la empresa, claves de acceso a la base de datos, etcétera.
Pero eso es después de que hicieras las 2 semanas de prueba.
Ah.
O sea, en las 2 semanas de prueba, tú tenías que trabajar con tu cuenta bancaria. Y luego entonces ya te daban de alta, te mandaban el material para la formación, etcétera, etcétera. Tenía que rellenar un formulario y un montón de historias.
Bueno, y enviarles...
También te pedían el DNI.
Eso te iba a decir, digo, te piden...
Sí.
Es que tú fíjate, que
DNI,
eso muchas veces
los datos.
No lo tenemos en cuenta, pero tú le das el número de cuenta tuyo y una fotocopia del DNI y vamos...
Y pueden trabajar con mi cuenta, aunque... Ah, bueno, me dijo eso sí que...
Hasta pedir una hipoteca o compras un coche...
Claro, me dijo, dice, no, puedes hacer una cuenta bancaria paralela a cero si es solo para simular. Dije, sí, claro, y con mi DNI, mi cuenta bancaria y todos mis datos, te compras un chalet en Benidorm,
claro,
y lo pago yo o cae a mi cargo.
Exacto.
O sea, entonces bueno, ya vemos que del todo...
O peor, o hacen transacciones que eso sí que...
O blanqueo de dinero.
En Portal Parados, efectivamente, tuvimos la experiencia de un lector que utilizaban su cuenta pues para esos otros fraudes que hacen en Internet, de robar, entre comillas, dinero de cuentas bancarias, lo traspasan a tu cuenta y después te dicen que cojas el dinero y lo mandes por MoneyGram. Y hay personas que han tenido juicio y han sido condenadas por eso, sin tener ni idea de que estaban cometiendo un delito.
Claro, yo ya ahí ya te digo, vamos, ya me saltó toda la cara y dije, bueno, esto es un timo ya, o por lo menos yo creo que es un timo, oye, igual el señor dirá, mira qué tonta, pero yo creo que es un timo a todas luces y que no sé para qué lo quieren utilizar, pero desde luego para nada bueno. Entonces le escribí, le dije que no me interesaba y enseguida me contestó, bueno, nada, pues entonces queda descartada. Y pues muy bien, adiós, buenas tardes.
Adiós.
Lo que sí también era muy curioso es que siempre escribían por la tarde. Y que una vez que me envió el primer correo, recibí otro, que su servidor había tenido un problema, entonces que por si no lo había recibido me volvía a escribir porque estaba muy interesado en mi currículum. Entonces, que si lo había recibido y había contestado, pasase de ese segundo correo. Pero que si no lo hubiese recibido por algún problema técnico, pues que eso, que nada, que me pusiese en contacto con ellos, me mandaban información, etcétera, etcétera. O sea, como mucha insistencia.
Sí.
Cuando yo no estoy acostumbrada, desde luego, a que nadie funcione
sí,
así,
sí,
por
sí.
desgracia.
Sí, por desgracia, cuando uno opta, tiene que ser más bien el candidato el que muestre.
Claro,
el
y tienes
interés.
Que ir llamando y preguntando y tal. Entonces,
claro.
No sé, me chirrió mucho y dije, mira, soy también muy muy cagada y dije, mira, quita, no, de esto no quiero saber nada.
Bueno, yo diría que eres prudente e inteligente por fijarte en todos esos detalles que nos estabas comentando, porque hay personas que por desgracia no se fijan, que van, también es verdad que se juega con la desesperación de muchas personas,
sí.
Es decir, que la persona que está desesperada por encontrar un puesto de trabajo se lo venden todo tan bonito, tan fácil, tan rápido, que no les da, no se paran a pensarlo, vamos, les pesa más.
Y además
más...
te ponen mucho texto. O sea,
ya.
Yo lo que veo, vamos, yo me lo leí y me lo leí 2 veces, pero me costó porque era extensísimo.
Extenso.
Entonces,
claro, para liarte más, para que no te fijes
sí,
en muchos
como para no
detalles.
Fijarte o saltar algún párrafo y decir, bueno, a ver, el sueldo, ah, sí, genial, oh, qué bien, qué estupendo, pero luego
ya.
Como que se veía demasiada explicación.
Claro.
Cuando yo no había pedido tanto, yo simplemente quería cosas muy concretas.
Julia, que muchísimas gracias por...
A vosotros y gracias por vuestra labor.
No, y porque tu testimonio puede servir a otras muchas personas que nos
o
estén escuchando.
Que no caigan.
Y eso, pues que sirva de alerta a todas ellas. Un abrazo.
Igualmente, un saludo. Buenas tardes.
Bueno, yo creo que Mercedes, yo creo que es un ejemplo clarísimo, ¿no? De lo que puede suceder y Julia además lo ha explicado muy bien, de manera muy detallada.
Sí, ha sido súper prudente y vamos, utilizar el sentido común a tope. Además, ha dado con una de las claves, ella ha dicho algo así como te dan todo facilidades sin ninguna conversación previa.
Claro.
Siempre que accedes a un trabajo, previamente no te cogen solamente por el currículum, sino que previamente tiene que haber alguna conversación, una entrevista por teléfono, una videoentrevista, una entrevista presencial cuando se hacían más.
Mercedes,
pero te tienen que conocer.
Vamos a ir rematando porque vamos fatal de tiempo. Así que, Mercedes, un último apunte sobre el tema de las ofertas fraudulentas.
Nada, el tema, o sea, era lo que había comentado Julia de algo que te puede poner sobre aviso de una oferta fraudulenta es el tema ese, que todo sea demasiado fácil y demasiado rápido. Es decir, mandas el currículum e inmediatamente ya tienes la oferta encima, o sea, ya has sido contratado, ¿no? Tiene
claro.
que haber unos pasos previos que suele pasar por la entrevista de trabajo, obviamente.
Laura, un minutito ya para rematar.
Pues bueno, un poco también en la misma línea. El tema de que no haya proceso de selección, que todo sea muy, muy fácil y muy rápido. Y bueno, también, por ejemplo, el mirar el lenguaje. Y un detalle que nos ha dicho Ana, el tema de los horarios. Parece una tontería, pero muchos de estos fraudes vienen de otros países.
Claro.
Por eso nos escriben a horas intempestivas o por la tarde.
Claro. Muy bien, pues vamos a hacer un alto en el camino, que enseguida vamos a hablar de oportunidades de trabajo en el mundo de las pizzerías.